Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias de este 13 martes de julio de 2021, donde la pregunta del millón es: ¿estás vacunado? ¿De las dos? ¿De una? Es muy probable que ya estés vacunado o no, pero desde luego nos cansamos de decir que hay que seguir manteniendo la precaución frente al contagio. Y es que los datos están ahí. Seguimos en esa quinta ola de la pandemia. De hecho, no hay que olvidar que, por ejemplo, en Cataluña, la comunidad más afectada según los números, hoy suman 8.585 nuevos contagios y 5 fallecidos. Y un porcentaje de ellos puede haber recibido la vacuna. Antonio Reid, tú ya has recibido el segundo pinchazo, ¿no?
Sí, esta mañana, a primerísima hora, allí tenía ya la segunda banderilla en todo lo alto. Y ya tengo la pauta completa. Ya sabes que hace unos días se ha abierto el sistema de autocita para pedir la vacuna en muchas comunidades, pero hay que insistir en que este pinchazo no nos da un 100% de inmunidad contra el virus. Parece que el COVID va a ser compañero de viaje por mucho tiempo. Y es que, John, tenemos el caso de Cristina, una joven madrileña que se ha contagiado pese a tener la pauta completa desde hace más de un mes y medio. Además, el hermano de Cristina, que se llama Fernando, también se ha contagiado, pero no por su hermana. Es decir, dos vías de contagio diferentes. En casa son 5, los padres, 3 hijos, los demás están bien, sin síntomas, pero ahora mismo tienen a Cristina y a Fernando aislados.
Bueno, claro, dices, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, pues mira, se lo vamos a preguntar y vamos a saludar ya a Cristina Alonso para que nos cuente por lo que está pasando. Bueno, lo primero de todo, Cristina, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días. Muy bien, yo me encuentro bien.
Claro, lo digo porque la sensación de ¿por qué me tiene que tocar a mí, no? Porque hay un porcentaje pequeño de casos en los que sí puedes, a pesar de tener la vacuna, contagiarte y os ha tocado, por desgracia, esa lotería.
Sí, la verdad es que sí. La verdad que tengo amigas que están vacunadas y nos han contagiado. Pero bueno, me ha tocado.
Es que la verdad, Antonio, fíjate, miramos los datos, vemos a gente como Cristina y nos damos cuenta de que no se puede bajar la guardia.
Sí. ¿Cuándo se hicieron a vosotros las pruebas, a tu hermano y a ti, Cristina? Porque, claro, a vosotros os empiezan a notar esos síntomas y dices, esto es posible si yo ya estoy vacunada. Allí os trastoca todos los planes que tenéis, ¿no?
Sí, nosotros dimos positivo ayer, que fuimos al centro de salud y nos hicimos un test de antígenos y dimos los dos positivos. Y los síntomas, bueno, mi hermano los tenía ya desde el viernes pasado y yo desde antes de ayer.
¿Y en ese momento tú le dices a los médicos, yo ya tengo la pauta completa?
No, o sea, yo en verdad sabía que existía una posibilidad de contagiarme. Y de hecho la enfermera que me hizo el test también me dijo que ella también estaba vacunada y también se había contagiado hace unos días. Ya lo había pasado.
Oye, te quisiera hacer dos preguntas y que las hago a la vez y me entenderás por qué. Uno, ¿qué años tienes? Y dos, ¿qué tipo de vida has llevado ahora que tú consideres que has podido contagiarte en algún momento o no?
Pues yo tengo 20 años y considero que, o sea, yo he estado teniendo bastante precaución. Pero es verdad que al fin y al cabo está saliendo con mis amigos, que somos normalmente el mismo grupo de amigos, pero a veces que es inevitable contagiarse porque como los síntomas tardan en salir y tú ya puedes estar contagiando. De hecho, yo me contagié de un compañero que no tenía síntomas todavía y días más tarde ya comenzó a tener síntomas.
Cuando salís, cuando os juntáis, cuando os reunís, cuando sí, quedáis para tomar algo, ¿vosotros veis la preocupación en el grupo? ¿O notáis que estas últimas semanas, pues, y sobre todo ya que una vez que en tu caso o en el conjunto se empiezan ya a tener las pautas completas, la inmunización completa, se empiezan a relajar todas estas medidas?
Claro, o sea, tú cuando estás con tus amigos y son tus amigos de toda la vida, o sea, sabes que están con otra gente, obviamente con sus familias y ellos están con otros, pero tú no ves el riesgo de toda la gente que está en contacto con ellos. Y claro, cuantos más estamos vacunados, pues más nos relajamos.
Lo que está claro es que mascarilla y distancia social son dos cosas que nos van a seguir acompañando pese a haber sido vacunados. Es el caso, por ejemplo, de esta familia donde ha vuelto a entrar el maldito virus, el COVID, aunque ya estaban vacunados. Cristina, tienes 20 años. ¿Cuándo y por qué te vacunaron tan pronto?
A mí me vacunaron en mayo porque yo estudio medicina y como iban a pasar las prácticas, pues comenzaron a vacunar a toda mi clase.
Vale, era la duda que tenía porque realmente una persona tan joven pues llamaba la atención.
Sí, a mí me vacunaron antes.
Pues nada, por último, hay un mensaje que quiero que escuches y que quiero que escuche todo el mundo, que es de la familia de Cris.
Hola, Cris. Tienes todo el apoyo de tus padres y hermanos para que pronto podamos estar juntos compartiendo mesa y mantel.
Hola, Cris. Soy tu hermano David. Que aunque no podamos verte y tengamos que dejarte la comida en la terraza, yo sé que esto para ti es pan comido. Mucho ánimo y a ganar la batalla al COVID.
Bueno. Muchas gracias.
Pues ánimo porque lo que decía antes, ¿no? Te ha tocado la bola negra en este caso y al final, pues bueno, pues es lo que sucede en muchas ocasiones y siempre criminalizamos al que tiene el virus como si tuviera la culpa y la culpa es que existe un maldito virus y que no hay forma de pararlo. Eso sí, tenemos que ser todos responsables e intentar seguir haciendo esfuerzos. Un abrazo, Cristina.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós, un abrazo. Bueno, el verano este año es claramente para conocer nuestro país. Algunas comunidades conscientes de esto han encontrado un buen filón para mostrar la riqueza cultural de sus ciudades. Pues claro, dices, si no puedes ir fuera, a ver si vas a poder empezar a descubrir lo que de verdad tenías debajo de casa y que puede ser un tesoro. Es el caso de La Rioja. Ha apostado por demostrar que Logroño es más que un sitio en el que probar unos buenos vinos, unos buenos pinchos, unas buenas tapas. Para ello han creado más de 120 visitas turísticas programadas que se podrán realizar en julio y agosto por un precio de 5 euros con el objetivo de mostrar el patrimonio, tanto el histórico como el cultural, y además poder disfrutar, obviamente, de su gastronomía. Hemos dicho, vamos a llamar a alguien que sepa de esto, y Pilar Lumbreras es guía turística del Ayuntamiento de Logroño. Pilar, lo primero de todo, después de haberlas pasado canutas los guías turísticos porque no había absolutamente nadie ni se podía hacer turismo ni nada el pasado verano, ¿cómo está la cosa este año? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la cosa está empezando a despegar poquito a poco, también hay que decirlo, poquito a poco. Veníamos de una época estupenda en la que Logroño se había convertido pues en un punto muy visitado y de repente pues todo este parón que hemos tenido y claro, los guías hemos sufrido mucho como toda la parte turística. Pero bueno, empezamos a reactivar y empezamos a ver gente que, como comentabas tú, descubrimos, buscamos cosas nuevas en nuestro país. Y La Rioja es un punto fundamental e imprescindible, a mi modo de ver. Y
sí,
desde luego Logroño.
Claro, porque es que muchas veces decimos que no, conozco Vietnam, conozco no sé cuál, y no conoces el museo de tu ciudad, por ejemplo. Lo digo porque en estas visitas entiendo que son personas que no son de la ciudad de Logroño, o también hay gente de Logroño y de La Rioja que dice, quiero conocer mi tierra, y esto sería extrapolable a otros lugares de España.
Sí, desde luego, siempre tenemos visitantes que vienen de comunidades pues normalmente cercanas, próximas, pero también mucho Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, en fin, pero también mucha gente de Logroño que viene a ver Logroño, a que le cuentes un poquito pues la historia de su ciudad, los edificios más importantes y relevantes que están relacionados con su ciudad y que de nuevo redescubren, hacen otra mirada a aquellos edificios por donde pasas todos los días, pero quizás no te habías parado a pensar el por qué está ahí, qué relación tiene históricamente con la ciudad, etcétera. Y además esa gente es estupenda porque de enganche, pues bueno, ahora en verano recibimos a muchísima gente de fuera, amigos, que incluso vienen a vernos, y bueno, pues se apuntan tanto los de Logroño como esos familiares que traen, bueno, pues a visitar su ciudad.
Yo tengo una amiga que siempre que íbamos a una ciudad nueva, a algún lugar que no habíamos estado jamás, cogía un tour por la ciudad o cogía una visita guiada, porque decía, el primer día es lo mejor para poder ubicarte. Y ya una vez que lo ves, todo sabes dónde te va a gustar más ir, dónde menos, dónde están determinadas cosas. Es algo que deberíamos hacer más para conocer, insisto, muchas veces las cosas que tenemos más cerca de casa.
Claro, efectivamente, ves la ciudad ya con otros ojos, es una puerta de entrada importante primero para situarte y segundo porque, bueno, nuestra labor también es mostrarles los encantos y los valores de esta ciudad para que luego ya ellos decidan dónde pueden pasarlo. No solamente Espejo de Logroño, les hablamos también de la comunidad autónoma de La Rioja. Lo bonito que tiene esta comunidad es que es muy pequeñita y abarcable. Entonces, desde Logroño puedes hacer excursiones en 20 minutos, 15 minutos, 40 minutos y te sitúas en otro municipio. Y bueno, pues te da una visión de conjunto de toda la comunidad que si vienes una semanita, pues puedes disfrutar de unos paisajes muy diferentes y bueno, de unos municipios preciosos. Aparte de lo que es la capital, que sorprende, ¿eh? Porque la gente llega mucho a Logroño pensando en vino y se quedan encantados de todo el patrimonio, de toda la historia que tenemos en nuestra ciudad.
Hombre, doy fe porque parte de mis vacaciones las paso en La Rioja desde hace muchos años, o sea que doy fe de ello y conozco Logroño como la palma de la mano, aunque eso decir con la palma de la mano es mucho exagerar, porque a que os da un poco de rabia cuando, y esto es aplicable también, insisto, a otras ciudades, te dicen, Logroño, la calle Laurel, y ya se quedan ahí, como si no existiera otro, que es un lugar maravilloso, se ha dicho de paso, pero que además de la senda de los elefantes hay otros lugares, ¿verdad?
Claro, pero lo bonito de esto es lo que estábamos comentando. Sí, vienen preguntando por la calle Laurel, pero cuando hacen una visita guiada y ven todas las posibilidades que tiene la ciudad, yo me encanta cuando la gente me dice, es que me ha sorprendido muchísimo Logroño, era la primera vez que venía y desde luego voy a repetir. Y es lo bonito que tenemos en esta comunidad autónoma, que el que viene por primera vez, normalmente repite. Y eso será por algo.
Será por algo. Pues mira, nosotros simplemente lo que queríamos contar es esos otros destinos, porque se habla mucho de la costa, se habla mucho de las playas, se habla mucho de ese verano en el que la gente se pega por un pedacito de arena, como en los viejos tiempos, pero a veces, en el interior, puede haber también otros lugares que queríamos testar. Y poquito a poco también ese turismo está aprovechando lo que son unas paradojas, una situación mala para conseguir algo bueno, una pandemia para conseguir que a veces redescubramos o descubramos aquello que teníamos más cerca. Pilar Lumbreras, guía turística de Logroño, nos vemos por las calles, un abrazo.
Nos vemos, un abrazo muy fuerte.
Y ahora, tu COPE más cercana. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, media hora por delante todavía en Herrera en COPE en este día 13, martes del mes de julio de 2021. Uno de esos días que ya están marcados en el calendario donde Cuba está teniendo unas turbulencias que pocos esperaban, pocos imaginaban y sobre todo de tal calibre, porque Cuba amanece en estos momentos después de que ayer en las calles se volviera a perder la libertad. Protestas que están siendo reprimidas con violencia por parte de la policía y ojo porque los heridos van a los hospitales y allí los familiares no pueden acceder a ellos.
Están haciendo mi madre con mi hermano que me acaban de darle un tiro, nos están botando de la sala. No podemos estar ni en un pasillo esperando a ver qué le pasa a mi hermano. Es lo que está pasando, la situación hoy ahora aquí, mira. Un tiro y están botando a mi mamá del pasillo del hospital. Es la situación que tenemos aquí en Cárdenas.
Es la situación real. Lo que escuchas, con un tiro y no le dejan entrar a verla. La verdadera radiografía de una Cuba que duele, que nos duele, y debería dolernos más incluso, Antonio Raiz, porque ¿qué datos tenemos en estos momentos a esta hora?
Estamos hablando, John, de un régimen donde la democracia no existe y es muy complicado establecer y confirmar el número de personas encarceladas y también el de desaparecidos. Hay confirmados 57 detenidos, aunque según los medios locales superan el centenar. Una de ellas es nuestra compañera de ABC, del periódico ABC, Camila Acosta, que va a ser procesada por delitos contra la seguridad del Estado. En estos momentos Cuba sigue sin internet, con la policía en las calles, te lo contábamos antes, la situación de los hospitales, y en ellos queremos detenernos. Los médicos no se libran de las amenazas. Si cuentan lo que ven, o dan incluso su simple opinión de lo que está ocurriendo, John, se les expulsa del sistema sanitario. Lo ha ocurrido al doctor Alexander Pupo. Reside en la provincia de Holguín y ha sido expulsado del Ministerio de Salud por opinar sobre el sistema sanitario cubano. Grabó este audio ayer, al que hemos tenido acceso.
Me informan desde un contacto que tengo ahí en la dirección del partido, en la dirección del gobierno, de que ellos emitieron hoy un listado con el nombre de lo que supuestamente se fueron los organizadores, ¿no?, de la manifestación, en los cuales figuro. La orden que está dada es que en el momento que nos vean a uno en la calle, por supuesto, ¿no?, linchamiento. Linchamiento con todo el sentido de la palabra.
O sea, lo que puedes imaginar y peor. El doctor Pupo está dentro de esta lista de perseguidos, pero claro, también hay una gran lista de desaparecidos de los que no se sabe nada, como el primo del doctor.
Mi primo hermano y otro muchacho de aquí están incomunicados desde ayer, los dos golpeados. Dicen que, bueno, lo último que me llega sobre el otro muchacho, que estaba acompañando a mi primo hermano, bueno, no sé quién es realmente, no lo conozco, pero bueno, dicen que es aquí del barrio también. Tenía la cabeza partida, un muchacho que estaba operado de un tumor cerebral, tenía la cabeza partida. Dicen que posiblemente tenga hasta costillas fracturadas. Ya te digo, hay un montón de gente desaparecida, por lo menos aquí en Holguín, y la orden es linchamiento.
Sí, has oído bien, linchamiento. Sabíamos que el régimen iba a ser duro y lo está siendo. Una auténtica barbaridad. Y esto de expulsar a los médicos lleva años pasando. Otro ejemplo, Dairi Coro, médico cubana que tuvo que emigrar a España precisamente por esa razón. Buenas tardes, Dairi. Duele en el alma ver lo que está pasando en la isla, ¿verdad?
Hola, buenas tardes. Sí, como usted estaba diciendo, mi nombre es Eli Coro, soy médico cubana, fui expulsada del sistema de salud sanitario en el año 2015, solamente por dar mi opinión profesional referente a la asistencia médica en el país y la calidad del sistema sanitario. Actualmente soy solicitante de asilo político de la Comunidad de Madrid y duele muchísimo esto. Nosotros los cubanos en el exterior estamos consternados con la situación dentro del país. Esto es un movimiento histórico, social. Queremos recalcar que no está asociado a ninguna asociación política, a ningún movimiento político. No está pagado por ningún gobierno, como dice el presidente Díaz-Canel. Son los cubanos los que están en la calle pidiendo libertad. Son los cubanos los que están en la calle llamando a dictador a Díaz-Canel. Son los cubanos que están en la calle diciendo que no quieren morir de COVID, que no quieren morir de hambre, que quieren un futuro para sus hijos. Y es el gobierno cubano el que está reprimiendo al pueblo, los están golpeando. El presidente Díaz-Canel, en comparecencia en Televisión Nacional el día 11 de julio, con palabras textuales: la orden de combate está dada, la calle es de los revolucionarios.
Ya. Dairi, ¿tú has podido hablar con tu familia en las últimas horas? ¿Qué te cuentan? Porque tu familia sigue viviendo en Camagüey, ¿no?
Sí, mi familia es en Camagüey. Decir que las manifestaciones es a lo largo de todo el país. Mucha gente tiene miedo. Muchísima gente tiene miedo porque esto es insólito dentro de Cuba. Están viendo cómo la policía está golpeando a jóvenes, están golpeando a mujeres. Estamos viendo imágenes de mujeres golpeadas entre 3 y 4 policías. Sabemos que también hay muchos miembros del Ministerio del Interior vestidos de civil con palos, dándole golpes a jóvenes, incluso niños de 16, 17 años. Esto es, te digo, tenemos, y los cubanos en el exterior tememos por nuestra familia.
¿Y has podido hablar con tu familia?
Y mucho más. Sí, sí he hablado con mi familia. Mi familia, como te digo, mi familia tiene un historial de que hemos sido perseguidos políticos en Cuba. Solamente por decir lo que pensamos. Mi familia tiene miedo. No te puedo decir más que esto, porque esto nunca lo habíamos visto y sabemos de lo que es capaz el gobierno cubano. Sabemos a lo que nos han sometido durante tantos años.
Bueno, pues hay una cosa de la que, o que hay que explicar precisamente, y es que no es casualidad que los médicos sean tan perseguidos, porque el régimen cubano, una de las cosas que presumía era que tenía una sanidad maravillosa, a la altura de lo mejor del mundo mundial, y vosotros los médicos, las médicos como es tu caso, sabíais perfectamente que eso no era así, que una cosa es la capacidad, el esfuerzo de los profesionales y otra es el material que teníais, las posibilidades que teníais, etcétera, etcétera, más el acceso a la medicina, que no es tan bonito como lo pintaban, ¿verdad, Dairi?
Cierto. Mire, yo soy graduada en el año 2011. En el año 2014 hubo una epidemia de cólera dentro del país, que pueden buscarlo en la información que no la van a encontrar. Cuba siempre en los mismos protocolos de salud nos limitaba a los médicos la información, nos limitaba el diagnóstico, sobre todo para eso, para manejar las estadísticas de las enfermedades que pueden ser escandalosas para ellos. Hubo así un comportamiento de dengue endémico, todos los años fallecidos por dengue dentro del país, y no hay recursos para enfrentar esto. En el 2014 existieron fallecidos por cóleras, no entraron en estadísticas, todos los años fallecen personas por dengue y ellos se dan el lujo de dar clases de cómo tratar el dengue en todo el mundo. Y lo dicen que ellos no tienen muertos por dengue cuando es mentira. Con el COVID llevamos tiempo alertándolo que la estructura sanitaria del país no podía soportar esta pandemia, que iban a morir muchas personas sin atención médica. Y ha estado pasando. Ellos crearon unos centros de aislamiento que no tienen las condiciones mínimas para atender a la población cubana. Allí ponen personas enfermas con personas sanas. Allí han muerto personas que no han podido, los médicos no han podido ni darles reanimación cardiopulmonar porque no tienen los equipos. Ellos siempre dicen que es por el bloqueo. Cuba tiene empresas que producen equipos médicos, los comercializan y sin embargo los hospitales cubanos no pueden contar con estos equipos.
Claro.
Desde el año 2016 hay déficit de medicamentos, de más de 100 medicamentos del stock básico nacional. Recordar que todas las farmacias del país son del gobierno, los únicos que pueden vender medicamentos del gobierno y no lo están vendiendo.
Pues Dairi Coro, médico cubana, que tuvo que emigrar a España por precisamente hablar claro y decir todo lo que nos está contando ahora, pero decirlo allí donde no le dejaron hacerlo y tuvo que hacer la maleta y venirse a España. Dairi, ojalá tu familia esté bien en Camagüey, ojalá, es muy difícil, pero ojalá todo esto llegue a buen puerto. Pero está claro que allí hay algo gordo que se está montando y me temo que vamos a tener que hablar en los próximos días de ello. Pues, Dairi, un beso muy grande.
Y muchas gracias a ustedes por el espacio. Agradecida.
Gracias. Es que esto va más, eso es evidente. La que se está liando allí no se había liado nunca, ¿eh? Y sin duda alguna va a ser terrible. Bueno, fíjate, 60 y tantos años ya, ¿no?, de régimen cubano. Y hablando de años, déjame que te lleve hasta un lugar llamado 1982. Para ello voy a elegir un coche precisamente de aquel año.
Siga la línea de la más avanzada tecnología. Le conducirá a Opel Kadett.
Los diseñadores del Seat 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado.
Gama Talbot Horizon. Diésel y gasolina.
Puedes coger el que quieras. Da igual, porque vamos a ir al año de la primera victoria de Felipe González, del Mundial de España, del mítico concierto de los Rolling Stones, cuando llovía y había rayos y truenos en el Calderón, cuando las teles empezaban a ser en color después de ser en blanco y negro, cuando estrenaban la serie Dinastía, o cuando los sábados peleábamos con un tal D'Artagnan y sus amigos los Tres Mosqueperros.
¿No hay nadie aquí?
Sí, señor.
Quiero una habitación para pasar esta noche. ¿Qué pasa? ¿Es que no queda ninguna libre?
No es eso, jovencito. Lo que ocurre es que tengo costumbre de no aceptar clientes desconocidos.
Entonces me presentaré. Soy D'Artagnan de Bearn.
¿Eres gascón entonces?
Sí. ¿Tienes algo que objetar?
No, me parece muy bien.
Y voy a París a ponerme al servicio del señor de Treville, a ser uno de sus mosqueperros.
Jugar con una espada no era algo políticamente incorrecto. Bueno, ni siquiera con una pistola. Ni haciendo de indios y vaqueros. Ahora todas esas cosas ya serían mal vistas, aunque los juegos de los niños de los 80 ya empezaban a ser algo más eléctricos.
El tío vivo de barriguitas, para divertirse todo el mundo.
Cada semana en tus revistas, las estrellas del mundial.
Una colección de campeonato.
Clic espaciales, suban al transporte 2. Avance. Misión, recogida de muestras lunares.
Era cuando te llegaban los juegos, te traían los Reyes Magos y de repente se habían olvidado de las pilas y era todo un drama el primer día. Bueno, eran los años de la EGB, del BUP, del COU, cuando lo que decía el profesor iba a misa. Y cuando los boletines de notas se entregaban en mano. La mayor ilusión para los padres era que estudiaras abogado, médico, ingeniero, pero cada vez más chicos y más chicas querían otra cosa, por ejemplo, la fama.
Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar.
¿Te acuerdas de la serie Fama? Bueno, pues en ese tiempo y país, la escuela olía a tiza. Algo que saben bien en la localidad coruñesa de Melide. Porque fíjate, las obras que se desarrollan en el CEIP número 1 dejaron al descubierto una pizarra que llevaba escondida casi 40 años, desde ese 1982. En concreto, la lección que los pequeños de este municipio daban el 15 de octubre de ese año salió a la luz, dejando a la vista la caligrafía del maestro y los deberes que tenían los alumnos. Este hallazgo fue especialmente emotivo para la directora del centro, Paula Vargo, que estudió en esa misma aula en ese año y que, por lo tanto, de alguna manera fue como mirar una vieja fotografía de un olvidado álbum. Paula, ¿cómo fue el hallazgo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues totalmente fortuito, claro. No contábamos que detrás de una vieja pizarra hubiera otra todavía más antigua que la primera. Fue una sorpresa, fue un completo flashback. De repente, encontrarnos esas palabras en un encerado después de tantos años, imagínate.
Fíjate, yo suelo votar, como tu hijo vecino, en colegios electorales. Y un día tuve la oportunidad de hacerlo en el colegio en el que yo había estudiado. Y ajá, la emoción fue terrible. No era la clase en la que yo había estudiado, pero sí. Esas pequeñas aulas de GB que de repente me parecieron infinitamente más pequeñas de lo que yo recordaba. Sí. ¿A ti te ha pasado al ver la pizarra que te has acordado de cómo se daban las clases antes y ahora son algo más diferentes o no?
Pues mira, es una situación que se repite un montón de veces a lo largo del día a día, ¿no? Porque cuando yo vine a trabajar en este centro, fue solamente entrar y ya fue un completo flashback, porque parecía que los años no habían pasado por el centro. Y me encuentro todavía en algún armario, porque en los colegios grandes se guardan muchas cosas. Pues me encuentro algunas lecturas que había leído yo de pequeña, algunos moldes de escayola con los que hacíamos manualidades y cosas muy curiosas. Pero esto así, tan cercano a mí, tan personal, ¿no? Fue como eso, de repente tener a la profesora, porque era una profesora, no un profesor. Uh-huh. Y era como volver otra vez a la infancia. Fue una cosa un poco más especial que encontrarme esos libros de lectura que te decía o esos moldes de escayola.
Oye, ¿cómo se llamaba esa profesora?
Se llamaba Pilar Rúa. Sí.
Pilar Rúa.
Y la recuerdo con mucho cariño.
¿Que le llamaríais Doña Pilar?
Sí, claro, por supuesto. Claro.
Digo porque los tiempos han cambiado también en eso. Ahora, siendo directora, ya sé que vas a ser políticamente correcta, pero ahora que los padres ya no dicen aquello de si ha dicho algo el profesor tendrá razón.
Bueno, no, ni tanto, ni tan aquí ni tan allá. Hay un poco de todo. Tenemos buena sintonía con las familias y creo que estamos juntos en esto, ¿no? En la educación de los hijos. Bueno, en general hay buena sintonía con los padres y con
los
madres.
Para terminar, ¿qué ponía en la pizarra? ¿Qué lección era?
Pues se ven tres actividades, digamos, tres ejercicios, ¿no? Pues uno era, escribe una lista de 10 palabras que contengan, bueno, ahí se borra un trozo, que contengan la sílaba C y otras 10, claro, el encerado fue cortado, seccionado, para hacerse el pasillo que va a conectar las salas del edificio. Entonces ahí se quedó el ejercicio. En otra, pues ponía algo de, haz una redacción sobre, bueno, no sé, ahora así de, se ve entrecortado. Y se ve un abecedario, también cortado, porque la sección de la pared pues destruyó esa parte del encerado.
Pues no es la primera vez, por cierto, que habéis encontrado una pizarra de esas, y la verdad es que la sensación es de que poco a poco, aunque la otra se veía más borroso, según me contaron, pero de todas formas son historias del ayer que de repente se empeñan en aflorar y en recordarnos, pues eso, que todos tenemos un pasado y hasta la directora fue una alumna pequeñita que estuvo sentada ahí en uno de los pupitres, ¿verdad que sí?
Sí. Además, pues bueno, la anécdota también es que este año cumplimos 50 años, el curso 21-22,
claro.
Será un 50 aniversario del centro, entonces pues fue como eso, una excavación arqueológica, digamos, para recordar esos 50 años que llevan pasando niños y niñas por este centro.
Pues que ha sido un placer, directora, muchísimas volver a hablar gracias. Con aquella niña que vio una pizarra que ahora ha resurgido. Pilar Lumbreras, Paula, gracias por haber estado con nosotros, Paula Vargo, en este ratito que hemos compartido aquí en Herrera en
Cope. Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Sí.